Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
42. Nos encontramos en la vida de José. Ya hasta hace tres jueves que estábamos estudiando estos capítulos, habíamos visto cómo José a los 17 años es vendido por sus hermanos que le tenían cólera y es enviado como esclavo a Egipto. Y en Egipto le toca ser esclavo de Potifar, hacer prosperar a este hombre. La mujer de Potifar lo desea, se quiere acostar con él. Él, por ser un hombre recto, rehúsa acostarse con la mujer de su amo y es puesto en la cárcel. Estando en la cárcel, interpreta dos sueños, al copero y al panadero del rey, y los dos sueños se cumplen. Y José le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Y el copero no se acordó. Y José se quedó dos años más. Finalmente, Faraón tuvo un sueño perturbador, y se le repite el sueño de otra forma. Siete espigas flacas se comen en siete espigas gordas. Siete vacas flacas se comen a siete vacas gordas. Y nadie en Egipto podía interpretarle a Faraón el sueño. Y el copero dice: ahora me acuerdo, hay un israelita en la cárcel, él te interpretará el sueño. Y José le interpreta el sueño. Vienen siete años de abundancia y después siete años de hambruna. Yo te aconsejo, le dice José, que levantes a una persona que se encargue de administrar durante la abundancia y guardar para la escasez. Y Faraón dice: ¿quién más podría ser que aquel a quien Dios le ha dado sabiduría? Y lo puso a José. Y José era el número dos en el reino, después de Faraón. Quien gobernaba era José. Y vienen los años, después de los años de abundancia que José estaba recaudando, guardando y guardando, vienen los años de hambre. Y allá en Canaán, los once hermanos de José y su padre Jacob han empezado a sentir los estragos de la sequía y del hambre por todas partes. Y decide Jacob que llegó el momento de enviar a sus hijos a comprar comida a Egipto. Capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué están así mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Primer detalle: ya han pasado dos años de hambruna y Jacob ha acabado todos sus alimentos y decide enviar a sus hijos. Jacob era un hombre rico, tenía suficiente dinero para poder comprar alimento donde se necesitara. Ahora, cuando Jacob le dice: vayan a comprar víveres a Egipto, los hermanos no reaccionan, se quedan ahí mirando, como taraditos se quedan ahí. Y Jacob le dice: ¡ey! Que se quedan ahí mirando. ¿Cuántas veces cuando era niño recuerdo que mi mamá decía eso? ¡Oye! ¿Qué estás mirando? Anda a hacer lo que te he dicho. ¡Ya mamá! Pero yo estoy seguro que cuando Jacob le decía: vayan a Egipto a comprar trigo, ellos están imaginando entrando a Egipto y se imaginan en su vívida imaginación que alguien con un látigo está golpeando a un esclavo. ¡Oye tú! ¡Trabaja rápido! Y ellos en su imaginación ven a su hermano, al que ellos hacía 20 años habían vendido como esclavo. Y estaba el temor de, ¿o no? ¿Podremos soportar ver a nuestro hermano esclavizado por nuestra culpa, por nuestra envidia? Pero han pasado 20 años. José tuvo 17 años cuando había sido vendido como esclavo. 17 años. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían. ¿Cuántos iban a comprar a Egipto? Muchos. De todos los alrededores iban a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había comida. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Perdón. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde han venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Como le decía, el hambre era por toda la zona, llegan los hermanos, y el encargado de negociar con los extranjeros la venta de trigo era José. Seguro había alguien que se encargaba en forma interna de venderle alimentos a la gente de Egipto, pero a los extranjeros. José trataba con los extranjeros. Y José ve que entran 10 israelitas, sus 10 hermanos. ¿Quién es el señor al que hay que comprarle el trigo? Él es el visir de Faraón. Así que los 10 llegan ante José y se inclinan ante él. Me imagino que en este momento viene a la mente de José el sueño que él tuvo. ¿Recuerdan que él tuvo sueños? Y soñaba que todos hacíamos nuestros manojos de trigo. Pero todos los manojos de trigo de ustedes se inclinaban a tierra hacia mi manojo. Y sus hermanos envidiosos, ¿qué? ¿Qué crees? Que algún día vamos a postrarnos delante de ti, ni lo sueñes. Y ahí me imagino que se esbozó una sonrisita en el rostro de José. Ahí los tenía, sus hermanos, postrados ante él, rindiéndole pleitesía. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías son, por ver lo descubierto de la tierra han venido. Y ellos le respondieron, no señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Habrá dicho José. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país han venido. José ahora quiere tratar con ellos y los acusa de espías. Hay hambre en la tierra. Ustedes han venido a reconocer la tierra porque después quieren invadir la tierra de Egipto para robarse los alimentos. Versículo 13. Ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí, el menor está ahí hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Y José le dijo, esto es lo que les he dicho, afirmando que son espías. En esto serán probados. Vive Faraón. No saldrán de aquí, sino cuando su hermano el menor viniera aquí. Envíen a uno de ustedes y traiga a su hermano el menor, y ustedes quedarán presos. y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en ustedes, y si no, vive Faraón, que son espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y ustedes dirán, ¿y qué malo? ¿Por qué los envía a la cárcel? Un momentito. Él ha sido esclavo 7 años en la mano de Potifar. Él ha estado preso en la cárcel, no días, sino años. De alguna forma está haciendo que prueben de la medicina de su propio chocolate. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivan, yo temo a Dios. Algo raro, porque los egipcios eran politeístas. Dice, yo temo a Dios. Si son hombres honrados, voy a cambiar la proposición que les hice, que todos quedaran presos, que uno vaya y traiga a su hermano el menor. No, voy a cambiarla, dice. Quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de sus hermanos. Y ustedes vayan y lleven alimento para el hambre de su casa. Pero traerán a su hermano el menor, y serán verificadas sus palabras, y no morirán. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no les hablé yo y dije, no pequen contra el joven? Y no escucharon. He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre de ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Acá hay algo interesantísimo. José en un momento les dice, todos se quedan presos, va uno a traer al hermano menor, regresan y veré que son hombres honrados. Pero pues piensa, son días que se mueren de hambre, mi padre está viejo, mi padre va a morir, mi padre no tiene culpa. Y vuelve a la cárcel, dice, no, va a ser diferente. Uno de ustedes quedará, todos vayan y lleven comida para su casa. Pero eso sí, cuando regresen, si no vienen con su hermano el menor, no los dejaré, no verán mi rostro. El hermano menor, ¿quién era? Benjamín. ¿Qué cosa era Benjamín de José? Hermano de padre y madre. Era el único hermano completo que tenía. Los demás eran medios hermanos. Y ustedes dirán, ¿por qué José quería hacer eso? ¿Quién sabe? A lo mejor quería ver si Benjamín también era objeto del ataque brutal de sus hermanos. Si a mí me atacaron, seguro Benjamín lo están atacando. Quiero proteger a Benjamín, pero mi padre, ¿qué culpa tiene de esto? Se acerca, José estaba con toda la vestidura de como egipcio, y cuando hablaba, hablaba en egipcio con un intérprete al hebreo. Él no habló en hebreo de frente. Y en esto descubre a sus hermanos decir, ¿por qué es que le venía esta desgracia? ¿Por qué? Por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Y acá describe algo y dice, cuando veíamos la angustia en el versículo 21 de nuestro hermano, cuando nos rogaba y no le escuchábamos, cuando José tenía 17 años y lo tiran a la cisterna, dice, hermanos, por favor, no me maten, no me dejen aquí. Cuando vienen los mercaderes ismaelitas, lo sacan y lo venden. Y José, hermanos, no me vendan, no me vendan. Y lo vendieron. José lloraba, por favor, no me hagan esto. Y los hermanos no tuvieron la menor misericordia, no tuvieron el menor reparo de ir hasta las últimas consecuencias. Este, que se cree que es el favorito de papá y se cree la divina pomada, lo vamos a reventar. Y se deshicieron de él. Pero ahora, han pasado 20 años, ellos se encuentran en la cárcel y tratan de buscar una explicación a su desgracia. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué es lo que dicen? Es por lo que le hicimos a nuestro hermano José. No habían olvidado el daño que le habían hecho. Han pasado 20 años. 20 años de culpabilidad para José. Perdón, para los hermanos de José. 20 años en que me imagino que muchas noches se levantaron ellos de pesadillas de escuchar a su hermano llorando. No me vendan, hermanos, por favor. Y ahora que viene la desgracia, dicen, por esto es. Vean, 20 años perseguidos por su pasado. Hay unos cómicos argentinos, Les Luthier, y una parte de su chiste que dice, y esta es una telenovela, ¿no? La historia de una mujer perseguida por su pasado. ¡Suelta mi pasado! Dice en una parte del chiste. Pero, ¿qué cierto es que la culpabilidad uno la puede llevar por años? Toda la vida. Yo conozco casos de personas que me han dicho, mi suegra me hizo la vida imposible. Me hizo sufrir. No se imaginan cuánto daño me hizo. Y cuando estaba en el hospital, en la cama, en sus últimos días, cómo mandó llamar por mí y cómo, con lágrimas, dijo, perdóname, hija, por el daño que te hice. Y es que uno podrá hacerse el fuerte, sin embargo, siempre, en todas personas, existe la conciencia. Aunque algunos los quieren tener cauterizada, siempre uno será consciente del daño que hizo. Y uno puede arrastrar esa culpabilidad. Los hermanos lo llevaron 20 años. Ellos están viendo en este momento la causa de su desgracia, el daño que le hicieron a José. Ahora, ¿por qué José toma a Simeón preso y deja ir al resto? Y todos los estudiosos coinciden que Simeón era el más cruel y que precisamente Simeón fue uno de los que, cuando recuerdan la historia Judá y Tamar, como ellos en otros casos, cuando Dina, la hermana de ellos, es violada por unos filisteos, como ellos matan a filo de espada. Simeón era cruel. Y si José escogió a Simeón, es porque probablemente fue Simeón el que tramó todo esto contra José. Y cuando José se agarró y dijo, hermano, por favor, no me vendan, Simeón era, suéltame. Así que ahora quería que Simeón probara lo que le había tocado pasar. Versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndole en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Están asustados. Creen que se les va a acusar de hurto. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, es muy malo. Nos habló ásperamente, nos trató como espías de la tierra. Nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que son hombres honrados, dejen conmigo a uno de sus hermanos, tomen para el hambre de su casa y anden. Y tráiganme a su hermano el menor, para que yo sepa que no son espías, sino hombres honrados. Así les daré a su hermano y negociarán en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí, en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me han privado de mis hijos. Fíjese, ¿a quién está acusando Jacob? A sus hermanos, a sus hijos. Me han privado de José, que no aparece, y de Simeón. Y a Benjamín lo quieren llevar. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde van, harán descender mi canas con dolor hasta el Seol. Todo es muy extraño. Y Jacob parece sospechar de ellos. La reacción de Rubén cuando le dice, papá, la única forma como podemos volver es con Benjamín. Así que dame a Benjamín. Y fíjese cómo puede hablar un hombre a veces cuando no se da cuenta, cuando le dice, harás morir a mis dos hijos si no te devuelvo a Benjamín sano y salvo. Díganme, ¿qué abuelo se va a gozar en hacerle daño a sus nietos? Está bien, mataré a mis nietos. Rubén está hablando en ese momento por la adrenalina. Papá, tenemos que llevarlo, tenemos que llevarlo, tenemos que llevarlo como dé lugar. La situación es terrible. El egipcio es implacable. Sin embargo, Jacob ni imagina que este egipcio implacable es su amado hijo José. Muchas personas creen como que Dios estuviera pensando y dijera, ¿qué cosa le voy a hacer a Diego para darle una vida miserable? Y algunos creen como que Dios se gozara y se complaciera de nuestras tragedias o de nuestras desgracias, y no tengan esa mala imagen de Dios, porque jamás un padre puede gozarse de la desgracia de sus hijos. Ustedes que son padres acá, ¿cuántos de ustedes, si son padres normales? Porque hay algunos padres que son medias bestias por ahí, los hay, lamentablemente los hay. Pero ¿qué padre normal se va a gozar viendo a sus hijos que se destruyen? Ninguno. Jacob no quiere más tragedia en su familia. Y muchas veces nos encontramos en situaciones que parece que todo estuviera en nuestra contra. Aparentemente, para José, todavía está en su contra, pero ahora está en la cumbre de Egipto. Ahora para Jacob y sus 11 hijos, todo parece estar en su contra, pero no saben que hay alguien que mueve los hilos detrás de todo esto. Cuando todo parece que está en tu contra, recuerda, Dios está contigo, y no pasará mucho para que veas la mano de Dios. Capítulo 43. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo, aquel varón, el monstruo ese, nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Si envías a nuestro hermano Benjamín con nosotros, iremos y compraremos alimento, pero ni se te ocurra enviarnos si no vamos con él, porque aquel varón nos dijo, no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Y aquí es muy claro. Yo creo que lo que le están diciendo los hijos de Jacob tiene lógica. Sin Benjamín no iremos. ¿Crees que nos vamos a presentar ante el ogro? Mucho más con el dinero que apareció en el costal. No vamos, no vamos. O va Benjamín o no vamos. Versículo 6. Dijo entonces Jacob o Israel, ¿por qué fueron tan burros y me hicieron tanto mal? ¿Quién fue el inteligente que se le ocurrió declararle al varón que tenían otro hermano? Ellos respondieron, pero aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia. Decía, ¿vive su padre? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros le respondimos conforme a cada pregunta. ¿Acaso podíamos siquiera imaginar que él nos diría, hagan venir a su hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí, dijo Judá, me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti delante de tus ojos culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre le respondió, y aquí sale otra vez el viejo hombre, pues que así es, háganlo, tomen de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, lleven a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomen en vuestra mano doble cantidad de dinero y lleven en su mano el dinero vuelto en las bocas de sus costales. Quizás fue equivocación. Tomen también a su hermano y levántense y vuelvan a aquel varón. Y el Dios omnipotente, el Shaddai, les dé misericordia delante de aquel varón y les suelte al otro de vuestros hermanos. Ya este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Y estos versículos son muy ricos en mensaje. Judá se ofrece así como garantía por Benjamín. Los hermanos han aprendido mucho sobre unidad familiar tras la pérdida de José. Ahora todos van a unirse como una familia. Jacob trata de ablandar con regalos. Vamos a llevarle regalos. Pero si he de ser privado, séalo. Tengo un primo hermano que fue liberado junto con los 225 de la embajada del Japón. Y cuando mi hermano hablaba por teléfono con la prima, cuando él todavía estaba preso, le decía, no sé por qué, le decía, prima, tengo la certeza que nuestro primo va a pasar la Navidad en casa, va a pasarla contigo y con los sobrinos. Pero quiero decirte algo, porque estos primos son muy materialistas. Y mi hermano le dice, ¿qué es lo que importa en la vida? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que realmente importa? Date cuenta que lo has podido perder o lo pudieras perder, pero Dios te lo va a devolver. ¿Qué es lo que importa en la vida? ¿Acumular tesoros para qué? Así que yo quiero exhortarte, prima, a que cuando el primo salga, que vivan la vida. Pues digo, estos primos no han hecho nada por ahorrar, 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 se los lleva la pelona y el banco se queda con todo. ¿Y qué es lo que más importa? ¿Qué es lo que realmente importa? No es el dinero, no es la casa, son los seres queridos. No valoramos lo que tenemos. No te das cuenta. Mira, date cuenta que lo que importa es que el primo esté bien y que Dios nos lo va a devolver. Y por favor, prima, sacúdete de ese estilo de vida que tienes tan superficial y tan vacío, que no te ayuda en nada. ¿Qué es lo que realmente importa? Al final, Jacob trata de hacer las cosas de su manera, algunos regalitos para ablandar el corazón, más dinero, a ver si así podemos moverle el bobo al egipcio. Sin embargo, reacciona al final y mira al Shaddai, el Dios, Shad, pecho en hebreo. El Shaddai significa el que amamanta, el que da pecho, que literalmente significa el todo sustentador. Ese es Dios. Él te va a sostener. Pero al final dice algo que dice, pero si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. ¿Saben qué significa eso? Una total rendición a Dios. ¿Recuerdan el caso de la reina Esther? Que por su tío Mardoqueo es obligada a entrar ante el rey, y el rey, si quiere, le puede quitar la vida. Y ella dice, si mi vida va a ser quitada, que lo sea, pero tendré que entrar. ¿Quién sabe si para esto, le decía Mardoqueo, has llegado al reino, tienes que dar el paso, cueste lo que cueste? Y en este caso Jacob dice, sea lo que Dios quiera, sea lo que Dios quiera. Porque muchas veces luchamos por lo que queremos, y la pregunta es, ¿y qué ocurre? ¿Qué pasaría si nunca ocurre lo que tanto quieres? ¿Estás dispuesto para aceptar la voluntad de Dios? Versículo 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente, tomaron en su mano doble cantidad de dinero. Ya Benjamín, vean, tomaron las cosas, tomaron el presente, tomaron doble cantidad de dinero, tomaron a la otra cosa, Benjamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. José vestido como egipcio, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres, degüelle una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José, y decían, sí, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí, si es una trampa, nos quieren matar, es para tendernos lazos, y atacarnos, y tomarnos por esclavos a nosotros y a nuestros asnos. Están ellos con una noica terrible. ¿Cuántas veces tomamos las cosas exactamente por lo que no significan? Y si alguien te dice que esto y que el otro te cuelga el teléfono, me ha dicho, quiero que vengas en este momento a mi casa porque tengo que darte algo. Yo lo sabía, me va a dar mi reprimenda, me va a decir que soy un tal por cual, y no voy. Y no sabes que te están esperando con un regalo. Muchas cosas que te temes nunca ocurren, ya que ellos están exagerando la nota, están imaginando que todo es una trampa. Están angustiados al saber que van a ir a la casa del gran visir de Egipto. Creen que van a ser castigados. Y dijeron, ¡ay, Señor! Están metiendo la mano a ver si pueden ablandar. Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Me las imagino llorando y todo moviendo la cabeza. Sí. Ya aconteció, le están hablando al mayordomo, ¿eh? A ver si el mayordomo, hablando del corazón del mayordomo. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, ¡oh, con horror! El dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros, y por si acaso también hemos traído más dinero para comprar alimento. Nosotros no sabíamos quién ha puesto nuestro dinero en nuestros costales. No me hemos tirado la ronda, no hemos estafado a nadie, por favor. Y el mayordomo le respondió, pasa ustedes, no teman. Su Dios, no dice los dioses de Egipto, ¿eh? Su Dios, el Dios de su padre, les dio el tesoro en sus costales. Cuando ustedes me dieron el dinero, yo lo recibí. Y le sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José. Les dio agua, lavaron sus pies y dio comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa de ellos, y le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. ¿Otra vez? Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, su padre, el anciano que dijeron, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. El cuadro es altamente emotivo. José ha sido hasta cierto punto presa de circunstancias injustas. Él era un muchacho recto, amaba a su padre, sus hermanos por envidia lo venden, es llevado a Egipto como esclavo, trabaja como esclavo, llega a tener un lugar de prominencia con su amo, la esposa de su amo se quiere acostar con él, él no quiere deshonrar a su amo, es llevado como esclavo, pasa años como esclavo, como preso, no solo esclavo, sino preso, finalmente liberado y puesto sobre todo en Egipto. Y ahora llega el momento que él tanto esperaba, ahora ve a sus hermanos allí, se alcanza a ver a Benjamín, sus hermanos que le rinden pleitesía, y él al ver a su hermano Benjamín, ver a sus hermanos, fuera de todo, sus hermanos le desearon mal, fuera de todo, escúchame, sus hermanos le arruinaron la vida, no 20 años, porque los últimos 7 años la ha pasado bien, pero por lo menos 12 años, lo arrancaron de su familia. Él tenía toda la justificación del mundo. Fusílenlos, no había pólvora en esa época, ¿no? O no importa. Páselos por el fuego de la espada. Pero él veía algo más allá detrás de todo esto. Que Dios estaba volviendo todo para bien. Yo no sé qué has vivido. Yo no sé lo que tu padre te haya hecho, o lo que tu mamá te haya hecho, o lo que tu hermano te haya hecho, o lo que tu esposa te haya hecho. Pueden ellos literalmente haberte arruinado la vida. Pueden haberse burlado de ti. Tú tienes en tus manos todo lo que tú quieres para vengarte. José lo podía hacer. Sin embargo, las emociones que hay en el corazón de José, increíblemente, no son emociones de venganza, sino de amor. Y dice, y las entrañas se le conmovieron. No tuvo un problema de infección intestinal ni nada por el estilo. Se tenía que ir al water volando, no significa eso. Sino significa que estaba emocionado porque él lo que quería hacer era sacarse el atuendo egipcio y decir, soy yo, José, pero aún no. Y al ver a sus hermanos se conmueve, entra y llora, clama. Las emociones lo traicionan y sale. Muchas veces el cristiano y la persona en general se deja llevar por las emociones. ¿Sabes? No es bueno si tú tomas una decisión cuando estás en un punto culminante en tus emociones, porque es casi seguro que la decisión que tomes va a estar equivocada, porque va a estar influenciada por lo que estás sintiendo en ese momento. Así cuando estás emocionado, llora, grita, patea, baila, haz lo que quieras, pero no tomes ninguna decisión hasta que estés con la cabeza más fresca. ¿Qué tristeza siento cuando hay muchos cristianos que creen que la vida cristiana la viven solamente por emociones? Yo quiero sentir a Dios. Qué rico hoy día sentir a Dios, Dios está conmigo.
Y al día siguiente, Dios no lo siento a Dios, Dios me ha abandonado. Pero a Dios no lo puedes sentir. Y tu vida cristiana no depende que lo sientas o no lo sientas. Si Dios tiene a bien concederte un día la certeza de su presencia y gozarte con algo netamente emotivo, gloria a Dios. No tiene por qué serlo. Dios ha tenido bien hacerlo una vez. Puede hacer que nunca más suceda, pero tu vida cristiana no puedes vivir basada en tus sentimientos. ¿Dónde me quedé? ¿Estás tan emocionado que? 31. Y lavó su rostro y salió y se contuvo. Otra vez se puso la máscara. Y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, ahora escuchen esto, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José lo sienta, tú, siéntate acá, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá. Y lo sienta en orden cronológico. Y ellos se miran unos a otros, oh, oh. Y uno de ellos saca su calculadora, la parte de estadística, y saca probabilidades. Y llega a la conclusión que es una probabilidad en, acá saqué mi cálculo, ¿dónde está? Una probabilidad en 39.941.716. Probabilidades a una que ocurriera eso, una en 40 millones que pudiera sentarlos en orden cronológico. Están ellos ahí sentados, gran comilona, el visir de Egipto, acá se zancocha algo, esto está muy 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 raro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. José está tratando de ver cómo tratan a Benjamín. A todo el mundo le ha puesto una piernita de perdiz y le ha puesto un pavo entero a Benjamín. Quiere ver si le van a quitar la pierna del pavo a Benjamín. Pero todos se alegraron. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena alimento de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué me han vuelto mal por bien? ¿Por qué se han robado la copa de plata de mi señor? ¿No es esta en la que ve mi señor y por la que suele adivinar? Han hecho mal en lo que hicieron. Y acá vemos todo un complot, una trampa de José. Los visires tenían una copa que era la copa de adivinación, en la cual echaban pedacitos de plata y de oro, y echaban agua, la movían y ellos podían adivinar el futuro. Entonces, José quería hacerles engañar que él era un adivino. Y a lo mejor se le imaginaban porque los había sentado por orden cronológico. ¿Por qué se han robado la copa de mi amo que la necesita? Él como un adivino de Egipto necesita eso. Versículo 6. Cuando él los alcanzó les dijo estas palabras. Y ellos, ofendidos, le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestro costal, este lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues si te ocurre que habíamos de robar de la casa de nuestro señor plata ni oro? Y el argumento es válido. Hemos traído doble dinero. ¿Por qué crees que nos vamos a robar una copita? Aquel de tus siervos, tiene la boca muy grande, nunca hablen más de lo que no deben de hablar. Eso me pasa a mí, eso muy bocón. Dice, aquel de tus siervos, el que fuera hallada la copa, que muera. Qué brutos son, que se queden callados. Sí, nunca lees la idea a alguien. Porque muchas veces te paga el policía y tú lees la idea que te ponga la multa más grande. ¿Por qué no te pone la multa más grande? Usted ha sido incompetente, usted es un este, no te pone la multa más grande. Sí, muchas veces damos ideas cuando no debemos dar ideas. Muchas veces, cállate la boca mejor. Cállate, espera, no seas tan vehemente. Tranquilo. El silencio, aunque no creas, a veces es bueno. Tú quieres llenar, hay mucho silencio, hay que llenar el silencio con algo y ¡fua! La sueltas. El silencio es bueno. Aquellos abren la bocota y dicen, ¡que muera! Y nosotros seremos esclavos de mi Señor. Y él dijo, muy bien, sea conforme a tus palabras, pero a quien se hallare la copa será mi siervo y el resto será sin culpa. Ellos entonces se dieron a prisa y derribaron cada uno su costal en tierra. Cada cual abrió su costal en orden cronológico. Buscó desde el mayor, no hay nada. El segundo, no hay nada. El tercero, no hay nada. Y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Me imagino que la boca se les abrió así. Dice, cada uno cargó su asno y volvieron a la ciudad por bocones. Ahí estaban ahora. No tienen nada que decir. Los hermanos se dan cuenta que ha ocurrido lo peor. Han protestado por su inocencia. Y ahora se ven culpables y vuelven a la ciudad. Benjamín es el culpable. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí. Se postraron delante de él en tierra y les dijo José, ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros todos somos esclavos de mi Señor. Nosotros, y también el niño en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi esclavo para siempre. Ustedes vayan en paz a la casa de su padre. Resignación. Todos queremos ser esclavos. Fíjense lo que ellos reconocen cuando dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Es cierto, ellos no robaron el oro, ellos no robaron la copa, pero ¿a qué maldad se refieren ellos? A la que le hicieron a José. Y José lo sabe. Y delante de José están confesando públicamente que ellos se merecen eso por el daño que hicieron. Ahora vean, estos versículos que vienen, dicen los comentaristas que es la pieza de oratoria, de literatura hebrea más hermosa que existe. Qué pena que no sea hebreo. Porque si supiera hebreo podría gozarme en esta dirección, dice que es una obra maestra en literatura. Y vean cómo es la intercesión de Judá por Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permites que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como faraón. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tienen padre o hermano? Respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su padre, de su madre. Y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráiganlo y pondré mis ojos sobre él. Nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si su hermano menor no desciende con ustedes, no verá mi rostro. Aconteció pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, vuelvan a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros, nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, ustedes saben que dos hijos me dio a luz mi mujer, Benjamín y José. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si toman también a este, harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede yo, tu siervo, en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo puedo atreverme a volver a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y esto que es increíble lo que está ocurriendo. La intercesión de Judá es increíble. Vean. José dice, a mí me trataron mal por envidia. Benjamín, su hermano, es el favorito de Jacob. Si yo era el favorito y me trataron mal, estoy convencido que van a tratar mal a Benjamín. Yo no quiero que lo traten mal. Quiero ver cómo es el corazón de ellos. Es un corazón pervertido, es un corazón malo. Le desean el mal a Benjamín, voy a ver qué va a ocurrir. Si es que llegaba el mayordomo y decía, ustedes han robado a mi señor, el que tiene la copa sea esclavo, y vieron, perfecto, Benjamín fue, que se vaya de esclavo. Muchachos, nos repartimos la herencia entre 10. Sí, sí, bravo, bravo, sí. Y quería escuchar eso. Eso era, quería saber si era cierto que el corazón de ellos pudiera haberse arrepentido. Y aquí vemos una pieza hermosa. El examen final de Judá fue excelente. Judá confiesa su pecado, no por el robo de la copa, sino el pecado de causarle a su hermano José perdido y a su padre un dolor y una angustia indescriptible. Judá se ofrece como sustituto. Y aquí vemos en Judá una figura de Jesús. Jesús fue nuestro sustituto por nosotros en la cruz. Me estoy quedando en una parte climática del pasaje, pero quiero seguir. Quiero que me acompañen unos versículos más. Capítulo 45. No podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, gritó, hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. ¿Cómo puede llorar uno a gritos? Imagínenselo. O como quieran imaginárselo. Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle. No pudieron, imagínense el cuadro, por favor. Ellos lo han vendido, saben el mal que le ha pasado, y ahora están ahí, el hombre importante de Egipto, y le dice: yo soy José, está bien mi padre. Ellos quedaron petrificados, no pudieron responderle. ¿Por qué? Porque estaban turbados, una mejor traducción, idiotizados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Me imagino como animalitos asustados. Y Simeón y el otro: no, acércate tú. Y él dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron de esclavo a Egipto. Y no los tiene que recordar. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, porque fue para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años más, en los cuales no habrá ni arada ni siega. Dios me envió delante de ustedes vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José se descubre. Ellos están aterrorizados. Venganza de José. José les quita las cargas de sus espaldas. José ve más allá de lo natural, en el plan espiritual. El plan era divino. No veas lo natural. Somos tan humanos que nosotros vemos las cosas así, así las vemos. Vamos por ahí mirando así: ¡ay, qué problema tengo acá! ¡Qué desgracia! ¡Mira lo que tengo acá! Levanta y mira más allá. No mires las cosas. Por favor, no mires las circunstancias. Su nombre lo dice circunstancial, pero hay algo más allá. El apóstol Pablo en Colosenses diciendo: mirando no las cosas que se ven, que son terrenales, sino las cosas que no se ven, porque son eternas. Y José miró más allá. No mira las circunstancias que estás pasando. Mira más allá. ¿Qué quiere Dios con todo esto? ¿Tú crees que Dios tiene un plan para tu vida? Pues sí que lo tiene. ¿Por qué te permite pasar por Egipto? Yo no sé. Pero mira más allá, porque Dios tiene un plan para ti. Si yo hubiera estado en lugar de José y hubiera sido llevado esclavo a Egipto, después de ser esclavo, metido en la cárcel por haber sido fiel, yo al cuarto día me hubiera quejado contra Dios. ¿Y por qué me permites eso a mí? Estoy siendo llevado con los ismaelitas de Egipto. Yo soy tu hijo. ¿Por qué me permites eso a mí? A estos mándales un relámpago. Y yo en el nombre de Jesús ato este y el otro. Y tratamos de luchar contra las circunstancias. Puedes luchar contra las circunstancias, deja de luchar ya y déjate llevar por la mano de Dios. Y te pasa algo y estás atando a Satanás, y aquí y allá, y que yo no, y levantas tu dedo acusador, que cuando era chiquito me caí de la cuna, y Señor, tú por ese, y buscas un sinnúmero de pretextos. José no hizo eso. Si estás pasando por momentos de angustia, de cárcel económica, espiritual, material, físico, ¿qué hizo José? Vio más allá. Vio lo que Dios había hecho, lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Qué versículo me quedé? 9. Dense prisa, vayan a mi padre, díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en tierra de Gosén y estarás cerca de mí. tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, todo lo que habéis visto. Daos prisa y traigan a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él y se oyó la noticia de casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José y a sus hermanos: haced esto, carguen sus bestias, vayan, vuelvan a la tierra de Canaán, tomen a su padre y a su familia y vengan a mí, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tómense de la tierra de Egipto carros para sus niños, sus mujeres, y traigan a su padre, vengan, y no se preocupen por sus enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. José ha pasado 20 años para volver a ver a su familia, 20 años, y tú te quejas por un mes, 5 meses, o 4 años, o 10 años. Él esperó 20 años, y ahora va a poder ver el rostro de su padre. Faraón amaba a José, porque José, además de haberle salvado la vida por la comida, está volviendo millonario, porque la gente está comprándole, se le está vendiendo, se está volviendo millonario, gracias a José. Y ahí lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino a cada uno de todos ellos. Dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñan por el camino. Y subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre. Y dieron las nuevas diciendo: imagínense Jacob, un hombre viejo que está ahí, ve a sus hijos venir. ¡Papá! ¡Papá! ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Cuéntaselo tú. Por favor, díganme, lo que me, la angustia me mata. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún. Y él es el señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se alegró. No. Se afligió porque no les creía. El hombre viejo, cansado: ¿por qué tardan mis hijos? Y los ve venir, sale a su encuentro: papá, papá, José está vivo. No hablen eso, por favor, no hablen eso, ¿cómo se burlan eso? Papá, él es señor de Egipto. ¿Te acuerdas que tú decías, este egipcio tal por cual? Él es José, papá. No puede ser. Me imagino que fue lo que le ocurrió a Tomás. Jesús ha resucitado. No puede ser, tengo que verlo. No puede ser. Para Dios nada es imposible. Para Jacob, José estaba muerto. Y Dios se lo trajo de nuevo. Y acaba diciendo: y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros de Egipto que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo: ¿qué esperamos? Mi hijo vive, vamos, quiero verlo antes que yo muera. Fue un bálsamo para la herida de Jacob, 20 años, saber que su hijo estaba vivo. Y déjame decirte, con esta reflexión quiero acabar. La historia de José es una de las historias más apasionantes en la Biblia. Siendo un hombre justo, recto y bueno, sufrió privación. Y él no la merecía, pero la aceptó. Y se le fueron 20 años hasta que se encontró con su padre amado. Yo no sé cuáles son las circunstancias que estemos viviendo, pero hoy día quiero decirte algo. si tú eres un hijo de Dios. La palabra de Dios dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y la desgracia, la enfermedad, la estrechez obedece a un propósito. Yo no quiero en este momento decir que por qué Dios hace tal cosa o no hace tal cosa. Fíjate que no está en nosotros preguntarnos el por qué, sino el para qué.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.